En Radio Sefarad, noticias.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El centro de la capital de España continúa paralizada por el colosal incendio de un histórico edificio de oficinas.
El caos se ha apoderado del centro financiero de Madrid a raíz de que las autoridades bloquearan varias calles como medida de seguridad por el riesgo de que se derrumben los restos del edificio Windsor, incendiado el pasado fin de semana, según informa la agencia de noticias Europa Press. El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, emitió una orden gubernamental negando el acceso a los edificios situados alrededor del Windsor. Cerca de 500.000 personas se han visto afectadas por la interrupción de las calles y de los servicios de tren y metro que atraviesan la zona.
Poco a poco la situación se normaliza en Madrid, ciudad que ha sufrido un calvario de sucesos en los últimos tiempos. Recordemos que el próximo mes se cumple el primer aniversario de los atentados terroristas del 11 de marzo y en aquel mismo año se incendiaron dos subestaciones eléctricas que causaron el pánico entre la población. Este incendio no es trágico, ciertamente, pero sí es grave porque Madrid era una de las candidatas a los Juegos Olímpicos de 2012 y ahora prácticamente se dice que está descartada. Cambiamos de tema. Nuevo clima que se vive en Oriente Próximo y España quiere tener un importante papel en esta nueva etapa. Les hablamos de la gira del ministro Moratinos a la región.
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, se reunió en Damasco con su homólogo sirio Farouk al-Shara, después de ser recibido por el presidente sirio Bashar al-Assad. Tras esta visita viajará al Cairo, donde continuará con una gira por Oriente Próximo que terminará en Amán. En sus conversaciones con Bashar al-Assad y Farouk al-Shara, el mensaje de Moratinos estuvo centrado en pedir a Siria que module su permisividad con las facciones palestinas más radicales como Hamas, la Yihad Islámica y Hezbollah, colaborando así con los esfuerzos pacificadores del nuevo presidente palestino. España desea asimismo ver la implicación de Siria en la pacificación de Irak y que su frontera deje de ser utilizada por grupos terroristas. Por otra parte, el Reino Unido ha invitado al gobierno Zapatero a participar en la reunión del G8 que sobre el futuro de Palestina se celebrará el mes que viene en Londres.
Importantes mensajes los que transmite Moratinos al régimen de Damasco. Esta nueva situación es propicia para exigir de una vez por todas a Siria un compromiso con la paz en la región. La invitación del gobierno Blair es una buena noticia también y es razonable pensar que España volverá a tener cierta influencia diplomática en la zona. Pero en Oriente Próximo no todo son buenas noticias. En Líbano se produjo un atentado que acabó con la vida del anterior primer ministro.
Rafah Hariri fue asesinado en un atentado terrorista en Beirut, en el que también murieron otras 9 personas y más de 100 resultaron heridas, entre ellas el anterior ministro de Economía del país. Hariri, un millonario que ayudó a reconstruir el país después de décadas de guerra civil, era conocido por sus críticas a la influencia siria en el Líbano. Recordemos que Damasco mantiene más de 10.000 militares en el Líbano, en un acuerdo alcanzado con el fin de terminar con el conflicto que asolaba el país. El presidente sirio Bashar al-Assad declaró que condena este acto criminal. Por otra parte, el ministro de Asuntos Exteriores israelí Silvan Shalom manifestó que existen países como Siria y el Líbano que están boicoteando la estabilidad de la región y que desean evitar la democratización del mundo árabe.
El líder asesinado era conocido por sus posiciones moderadas y, como les decíamos, por mostrarse crítico hacia la dependencia libanesa de Damasco. Hariri, además, estaba comprometido en el desarrollo económico de su país e impulsó importantes acuerdos comerciales con algunas naciones occidentales. Pero en Líbano, pensar de manera diferente puede conducir a la muerte, como demuestra este suceso. Más noticias de la región. La Autoridad Nacional Palestina se debate entre un gobierno que ha optado por la paz y la negociación y unas facciones terroristas que continúan en sus demandas maximalistas.
El representante de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa en Nablus, Alaa Sanakra, declaró que su organización continuará luchando contra Israel hasta que no cese la ocupación y negó también que su grupo estuviera recibiendo ayudas económicas por parte de Hezbollah. Sanakra manifestó también que tanto él como los miembros de su organización están listos para respetar la tregua anunciada por el presidente palestino Abbas, siempre y cuando Israel se retire de los territorios ocupados y detenga los asesinatos selectivos, según informa el periódico israelí Jerusalem Post. Preguntado acerca de los acuerdos alcanzados en la cumbre egipcia de Sharm el-Sheikh entre palestinos e israelíes, el líder de los mártires de Al-Aqsa declaró que no suponen la derrota de la intifada, sino que son el primer paso para el fin de la ocupación israelí.
Mahmoud Abbas se enfrenta a una verdadera prueba de fuego. para conseguir la plena confianza del gobierno israelí, necesita combatir eficazmente a sus grupos terroristas, incluso bajo la utilización de las armas. No es tarea fácil teniendo en cuenta que Hamás ha obtenido un respaldo mayoritario en las recientes elecciones municipales en la Autoridad Palestina. El tiempo resolverá estos dilemas. Lo que sí está claro es que Abbas quiere pasar página a la era inmovilista que caracterizó al fallecido Raïs Arafat. Cambiamos de tema. Yad Vashem cambia de cara para adaptar la memoria a la modernidad.
10 años después y con una inversión de más de 100 millones de dólares, Yad Vashem se propone ahora convertir la tragedia del Holocausto en una experiencia personal y humana para que los visitantes se identifiquen de una manera emocional con aquella historia. En este sentido, el museo opta por los elementos visuales, tales como documentales, fotos, vídeos, con el objetivo de modernizar su contenido y así también hacerlo más atractivo a las nuevas generaciones. Además, los visitantes podrán conocer cómo vivían los judíos europeos en los años 30, antes de que el horror nazi transformara por entero su existencia.
Una nueva e interesante propuesta de la institución israelí Yad Vashem. Se trata de dar a conocer al mundo la barbarie y la sinrazón hitleriana y homenajear a sus víctimas. Y las nuevas tecnologías están revolucionando la forma de comunicar esta memoria. Recordemos que más de 20 familias que sufrieron la persecución germana se han reencontrado gracias a la nueva base de datos de Yad Vashem. Les hablamos ahora de la ONU, quien dará a conocer sus planes para luchar contra el terrorismo en la capital de España.
El secretario general de la ONU, Kofi Annan, anuncia que presentará una estrategia antiterrorista para Naciones Unidas durante la visita que realizará el mes de marzo a Madrid. El jefe de la ONU hará públicas sus propuestas en el marco de una conferencia internacional sobre democracia, terrorismo y seguridad organizada por el Club de Madrid y que se celebrará del 8 al 11 de marzo en la capital de España. Annan declaró que las Naciones Unidas deben mostrar tolerancia cero al terrorismo, sea del tipo que sea.
Es necesario que la ONU mantenga una posición clara y rotunda en la lucha contra el terrorismo, siendo un órgano representativo de la mayoría de las naciones existentes. Esta propuesta no puede quedarse, como sucede muchas veces, en una mera declaración de intenciones. Debería exigirse a los países que integran las Naciones Unidas un compromiso real y concreto en la lucha contra el terror. En Alemania se produce una nueva demostración de fuerza de la extrema derecha. En este caso fue con motivo del acto en homenaje o del día recordatorio de los bombardeos aliados a la ciudad de Dresde.
El canciller alemán Gerhard Schröder hizo un llamamiento a sus conciudadanos para que no olviden el pasado nazi y a las víctimas del Tercer Reich repartidas por Europa. Schröder realizó estas declaraciones en respuesta a la manifestación de la extrema derecha alemana que recorrió las calles de la ciudad de Dresde. Los grupos ultraderechistas aprovecharon la conmemoración del 60 aniversario de los bombardeos aliados sobre esta ciudad para criticar a la democracia germana y acusar a los Estados Unidos de genocidio y crímenes contra la humanidad por los bombardeos. En la concentración se dieron cita más de 5.000 extremistas, entre los cuales se encontraban representantes del Partido Nacional Democrático, formación xenófoba que tiene representación parlamentaria en la región de Sajonia. Por otra parte, más de 4.000 personas portaron velas en la misma ciudad de Dresde en rechazo a la ideología neonazi.
Vivimos tiempos en que se reivindica con frecuencia la condición de víctima. Lo que no esperábamos es que también lo hicieran los herederos del nazismo, la ultraderecha alemana actual. El holocausto de las bombas, coreaban los neonazis, para referirse a los bombardeos de Dresden. O nosotros también sufrimos, esto lo dicen los más moderados. En ambos casos es una nueva forma de revisionismo histórico, de inversión de la historia que busca la exculpación por los propios crímenes. Si el bombardeo de Dresde fue necesario, ese es un tema de debate. Lo que está fuera de debate, lo que está fuera de toda discusión, es condenar lo de Dresde sin mencionar los horrores del nazismo que le precedieron. Continuamos. La historia alemana del Tercer Reich también la escribieron algunos héroes que se opusieron a la violencia hitleriana. Les hablamos de una película que se estrenó estos días en el Festival de Berlín.
La película Los últimos días, de Mark Rothermuth, protagonizada por Julia Jens, cuenta la historia de una joven de 21 años, Sophie Scholl, que integraba el grupo de resistencia La Rosa Blanca, de Múnich, y que fue asesinada por los nazis en 1943, después de un simulacro de juicio. El film conmovió al público y a la crítica que asiste al Festival de Cine de Berlín. El director del film basó su película en los protocolos hasta ahora nunca publicados de los interrogatorios efectuados por la Gestapo, que era la policía secreta del régimen nazi, a los miembros de la organización antifascista, que posteriormente fueron sentenciados a muerte.
Alemania recuerda su pasado a través de todas estas películas. Los últimos días no es la única propuesta reciente. Otras, como El hundimiento, sobre los últimos días de Hitler, causaron grandes polémicas entre la ciudadanía a raíz de la humanización que se presentaba del líder nazi. Por lo menos así de esto fue acusada la película. Es un tema que, como vemos, no está cerrado y está constantemente abierto a nuevas relecturas. Muy bien, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Un día más, gracias por acompañarnos. Shalom.
Una banda sonora especialmente emotiva que incluimos hoy en nuestro archivo Actos en Directo.
El musical israelí más importante de todos los tiempos y con un especial significado emocional para nuestros oyentes marroquíes.
שפזר אלוקים את עמו ישראל
La banda sonora de Casablanca a partir de ahora para siempre que quieran disfrutarla en actos en directo